Y había prometido al comienzo del programa, programa 19 de Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7, correspondiente al domingo 26 de julio de 2020, el honor de tener aquí al gran cantor Don Walter Mesas.
Hernán, bueno, el número 19, en la quinela el pescado, podemos decir, ¿no?
No sabía.
Sí, bueno, nosotros somos quineleros, tengo una diferencia de edad que la timba me acompañó durante muchos años.
¿Y seguís jugando?
No, ya. La quinela oficial medio que me daba un poco de pagante era... Porque siempre ir al quinelero del barrio, viste, iba caminando y levantando los números, éramos mucho más era mucho más divertido, pero no, bueno, era otra época, viste,
ahora no, y una forma de un montón de familias de juntar un mango más en épocas bravas era el juego ilegal, la verdad.
Claro, sí, es como que estamos dando un ejemplo, viste, que no es la correcta, pero en ese momento también había mucha gente que subsistía con eso. Y qué locura que estamos viviendo ahora, que mucha gente también se tiene que buscar la forma de bancarse, ¿no?, en esta pandemia, sí, para subsistir, ¿viste? Es una locura.
Totalmente. Y para mira, la propuesta siempre del programa es en las invitaciones a los músicos poder recorrer la carrera. Tenemos casi una hora entre la música que vamos a escuchar y todo. Y contanos un poco cómo empezás con el rock pesado de chico, en el colegio, cómo es que empieza esta pasión.
Mira, me estuve preparando porque yo sabía que estabas moviendo mucha nostalgia y muchos sentimientos encontrados, mucho reconocimiento a los amigos que no están, al barrio. Bueno, todos saben más o menos que mi historia arranca, yo soy del partido de La Matanza, barrio Villa Constructora, ahí de San Justo, de zona oeste, barrio donde había muchos músicos. Nuestra banda referente era El Reloj, por ejemplo, en ese lugar. Yo soy del barrio del Tano Marchello, del Pato Strum, del Tano Romano, Willy Caballero, toda esa gente del rock, viste, que llegaron a cumplir sus sueños. Y desde muy chiquito yo me empecé a relacionar con esa gente, viste, con esa gente. Y empecé a escuchar el rock pesado. Es la zona de La Matanza, era una zona fabril, y bueno, era la música que escuchaban los hijos de los obreros, el metal, pesado, y con El Reloj como banda estandarte de la zona. Empecé a informarme y a empezar a cantar lo que es música de ese palo, ¿viste? Así salió Pescado Rabioso, Papos Blues. Yo formé mi primer banda de muy chico, ya a los 14 años, 13 años, ya tenía una banda que hacíamos covers de Papos Blues, y ya empezábamos a arriesgarnos y a componer canciones propias. Una banda que se llamaba Barlof, junto a mi gran amigo Hernán Arias. Te estoy hablando del 83, 1983, 1982. Aparte de la salida, viste, digamos, la vuelta a la democracia al país, la guerra de Malvinas, donde se fue gestando escuchar más música en castellano, viste, esa época.
La primer banda que tengo recuerdos que formaste, que tuvo bastantes buenas críticas y se hablaba ahí en la revista Metal, me acuerdo que se habían hecho una nota, fotos, todo, era Delay o Delay, como le decían. Los llegué a ver en Arlequines, me acuerdo, con LZ2, con Martin Nie, que era un superviolero local, que después estuvo en...
Uno de los primeros Guitar Hero, digamos. Ya ahí se empezó a escuchar lo que era Ingvild Malmsteen, con Rising Force, y Martin era de esa escuela, ¿viste? Y formó una banda con Germán Salvatierra en el bajo, y Carlitos Tórtola, que era el manager de Delay, que Carlitos atendía su panadería, ¿viste? Estaba Pablo Mondello en guitarra, que ahora es el guitarrista de Masacre, Horacio Pinasco, que fue bajista después de Kamikaze y un montón de bandas más, y Pete de Marco en la batería. Ensayábamos en Ramos Mejía, y yo entré ahí, ¿viste? Porque yo había tocado con Pete de Marco, y y empezamos a entrar en capital y a organizar fechas en forma cooperativa con el EZ2, y el Teatro Lequine era un lugar donde nosotros lo llenábamos con Martín, y son mis recuerdos de estrellato prematuro, digamos, ¿viste? Meter 300, 400 personas en Arlequines, en Gracias Nena, qué sé, Escaramuch, boliches que eran de la zona de esa época, que era obligatoriamente había que tocar ahí para hacerte conocido. Y arranqué con el pie derecho, viste, a lo grande, yo que era del barrio.
La banda era muy buena, ahora la vamos a escuchar, hay un montón de gente que seguramente no los escuchó, tampoco saben del pasado metalero del Tordo Mondello, con un estilo siempre de gran calidad, y grabaron dos demos, ¿no? 87, 88, más o menos, los demos.
Sí, yo en el 87 creo que el primer demo yo no lo canté, lo cantaba el primer cantante, yo en el 88 ya lo canté. Sí, Mondello era un adelantado. Pablito era un adelantado, él con sus efectos y su forma de tocar y su estética, él quería, digamos, innovar lo que era el metal en ese momento, que ya estaba arraigado a ser muy B8, ¿viste? Pero bueno, nosotros estábamos en el comienzo de Rata Blanca, en el comienzo de Orcas. Vos me haces acordar ahora momentos muy, muy divertidos. Y realmente arriesgados, ¿viste? Para nosotros hacer la música que queríamos. Si bien teníamos una cultura, una influencia de Maiden, Queen, Rage, un poco de un metal un poco más elaborado, lo que prevalecía en nuestro chorro era también el que cuidábamos el aspecto visual. Teníamos un cartel luminoso que lo habíamos hecho, que era muy divertido. A gran escala era como el cartel de Kiss, pero a menor escala, qué sé yo, lo habíamos preparado. Y no había pared de boliche que aguante el peso de ese cartel. Así que imagínate lo que era clavar ese cartel en escenarios como... no sé, te estoy diciendo... había un boliche ahí en San Martín, en Halloween de San Martín. ¿Te acordás? Ahí en el Boulevard.
Halloween, claro. Sí, de nombre. No fui, pero de nombre lo tengo, sí.
Por eso, vamos a revivir muchas cosas.
No, y Delay a mí me gustaba mucho, lo que pasa es que claro, con acá la crisis, más la hiperinflación, más que siempre fue una escena chica esta, la posibilidad de llegar a un disco o algo así era muy difícil. ¿Esos demos los llegaron a fabricar? ¿Esos demos se fabricaban o era medio copiado de mano a mano?
No, era eso que lo grabamos en lo que era el principio de Circo Beat. Lo grabamos ahí. Creo que el operador era el Pájaro Randazzo, no me acuerdo, habíamos cuidado todos los detalles, pero no había una experiencia para grabar heavy metal, se notaba, ¿viste? Recién se estaba gestando la forma de grabar en forma profesional.
Y Delay, ¿qué pasa? Cuando el Tordo se va a Masacre, se les va el violero y el superviolero y deciden terminarlo.
No, era una banda que digamos que era como todo. En ese momento yo tenía otra cultura musical, era un poco más ortodoxo en lo que era el heavy metal, y el Tordo era un poco más experimental. Y nada, todos teníamos una gran amistad con Masacre Palestina en ese momento. Y bueno, surgió la posibilidad, Masacre Palestina era como un fenómeno en esa época, ¿me entendés? Era como el patrón de un movimiento en el cual se le tenía mucha esperanza a renovar una movida. Y nada, y el Tordo hizo bien en elegir. Igual estábamos todos medio cada uno en hacer sus cosas.
Entonces, si te parece, para terminar este primer bloque de la charla, vamos a hacer un poco de arqueología musical. Van a perdonar la calidad de audio porque me lo mandaste ahí. Es algo muy difícil de conseguir. Vamos a recordar a Delay con la canción Voces del demo del año 88. Walter Mesa y el Tordo Mondello ahí comandando un cuarteto de una suerte de metal nacional melódico, un gran solo del Tordo compuesto perfecto ya de chico, siempre muy meticuloso. Van a escuchar el gran talento del Tordo Mondello y bueno, y del invitado del programa. Seguimos en Espejo de Metal, Delay con voces y volvemos en unos minutos. Sonaba ahí Delay con voces, demo del año 88, de las primeras bandas de nuestro invitado de hoy, Walter Mesa, y del Tordo Mondello, Pablo Mondello, guitarrista, súper guitarrista, de en ese momento, después Masacre Palestina y ahora Masacre. Y me decías ahí, fuera de micrófonos, anécdotas, ¿cómo fueron?
No, en esa época había mucho la estética de Queenreich, viste, que tenía pelo dorado. Y yo me resistía.
Rage for Order, claro, el segundo disco.
Me resistía completamente a teñirme el pelo, ¿viste? Porque imagínate, yo era de la zona del oeste, de La Matanza, viajaba en el 96, en el 620, ruta 3, no me iba a ir con el pelo dorado porque era y me ponían a la parrilla los muchachos, ¿viste? Estábamos tocando en Arlequines y querían que nos preparemos, viste, de una forma estéticamente visual a esa época, Shock of Tate, Maiden, las calzas, todo eso. Y Carlitos no tuvo la mejor idea que comprar un matizador en aerosol dorado, viste. Entonces eso antes de tocar me rociaban y tenían el efecto dorado tipo Queenreich, que era la franja dorada acá. Pero ¿qué pasaba? Nosotros tocábamos lugares muy chicos y el calor era un infierno. Al transpirar, se me derretía la cabeza, Hernán. Entonces el dorado me tapaba los ojos y parecía, no sé, parecía un killer, un asesino cantando ciego. Porque andás a saber qué mierda era, era un tipo plástico, un solvente, los ojos todos, parecía un monstruo. Creo que fui el primer Marilyn Manson en Argentina, si nos podemos pensar, bueno, tipo Rammstein, ¿viste?
Con la cara dorada, sí, se ha probado todo, acá se ha probado todo.
Y fue también mi banda donde yo también me empecé a estudiar, ¿viste? A preocuparme por mejorar, porque yo tenía, si bien tenía una forma de colocar la voz muy lírica, muy estirada, mi búsqueda era hacerla más popular, no tan, ¿viste?, tan de colegio, ¿viste? Y quería que sea un poco más rockera, ¿no? Y ese fue mi comienzo.
¿Y fuiste a estudiar algo? Porque siempre tuviste un vozarrón y una afinación muy buena, todo. ¿Ibas a aprender?
Sí, creo que había muy pocos profesores, porque no había profesores que te enseñen a cantar rock. Estaba la prof... Yo canté mucho en coros polifónicos, donde, nada, si bien hacíamos canciones populares, querían que canten con esa postura lírica que a mí me rompía los huevos, ¿viste? A mí no me gustaba, pero te enseñaban eso, no había la postura. Pero yo, al escuchar música en esa época, aparecía Dickinson, Halford, entonces Dio, ¿viste? Quería más o menos ir buscándole una forma, encontrar la identidad en mi voz, y que creo con Jericó empecé a encontrarla. Me fue formando lo que soy ahora en Orcas, que en Orcas tuve que realmente adaptar para cantar, para ser realmente el cantante popular dentro del heavy metal y tener un sello original, ¿viste? No ser un cantor reiterativo en la escena, ¿viste? Porque acá, si no cantabas como Beto, con esa impronta, era complicado, había que arriesgarse a sacar la voz.
Claro, no entiendo perfectamente. Y en el caso tuyo, después de Delay, me decías que estuviste en Samurai, ¿no?
Claro, en ese momento yo quedé, digamos, sin banda y tenía... Y generalmente, como yo empezaba a trabajar, ¿viste? Siempre laburé en una fábrica metalúrgica y tenía muchas horas, ¿viste? Ahí en ese momento te aniquilaban con las horas extras. No me podía trasladar a hacer... Porque los ensayos generalmente eran... Yo, al ser zona oeste... Muchas bandas que estaban interesadas en mí eran de zona norte, de zona sur, había que tomar el bondi y se complicaba. Entonces encontré una banda, Samurai, que ensayaba ahí por Ramos Mejía, con unos grandes músicos. Habían sacado un buen disco en el disco Metálicos 90. Y nada, y probé, estuve un año dando vueltas también con Samurai. Después con una banda que se llamaba Detroit también. Hasta que llegó, en los 90 formé un proyecto mío propio junto a Albocón Cueva, Claudio de Oliva, Marcelo Bracalente, Diego Blanco.
Y en el caso de Jericó, que lo nombrás tanto, para vos fue un proyecto muy importante. Yo me acuerdo de haber tocado, que fuimos con Brede a Paso de los Libres, con Trauma, ¿te acordás?
Sí, esa fue que estaba Hernán Lupieri como sonidista de Trauma, no ustedes, nosotros, que todo arrancó que tenemos una gira y apenas llegamos el productor no tenía para pagar el bondi, ¿te acordás? Para pagar el micro, y entre todos hicimos una vaca, fuimos a buscar plata donde no sea, por las ganas que teníamos de viajar. Gracias, Hernán, que me acuerdo que no teníamos para comer y yo me afané un cajón de mandarinas de un camión que estaba al lado y morfábamos todo, tu hermano, el Gonza. No, era una época muy divertida, los pibes de Trauma. Hernán había llevado un Borbón, un Jack Daniel había llevado, lo que fue esa gira.
Me acuerdo que habían tocado tantas bandas de Paso de los Libres y de Uruguayana que yo no estaba aburridísimo, y ustedes tocaban Antisocial de la banda de Francesa Truss, pero que la había hecho famosa Anthrax, y subí con vos a cantar un... que jamás me subí a cantar metal en mi vida, pero dije, bueno, yo me subo.
Sí, de Anthrax. Sí, es que estaba muy buena la secuencia. Aparte, viste que éramos Paso Libre, no era que tocábamos para 5.000 personas, tocábamos para, creo que para 60 personas.
Un
gimnasio enorme, a cualquier hora, tocábamos a cualquier hora.
Y con Jericó empezás a, digamos, empezás a sacar la voz ahí en un formato ya de doble guitarra, más difícil, ¿no? Más equipos más grandes. Se arma bien, una buena banda.
Sí, en ese momento se empieza a gestar en la movida pesada argentina el power metal, con bandas como, claro, Helloween. Es más, el nombre Jericó sale de... Teníamos el apuro de tener un nombre porque íbamos a participar en el concurso Yamaha, ¿viste? El Band Explosion, ese que mandaban a una banda a Japón a tocar, que la primera edición fue Tren Loco. Entonces tenía posibilidad el heavy metal. Lo que pasa es que el músico heavy metal era muy virtuoso en esa época. nos tocábamos todo, Hernán. Y bueno, con ese disco Halloween, que era, más o menos estaba como de moda en la Argentina, era como un prototipo, nosotros estábamos adelantados. Jericó era una banda con canciones propias y técnicamente estábamos bien, si bien no estábamos equipados, y el hecho de haber tocado como teloneros de Hermética en ese momento y de Rata Blanca nos dio como un renombre importante, ¿viste? Pero era una banda muy chiquita, con poca convocatoria, y el esfuerzo era muy grande para tocar en esa época, ¿viste? Había que conseguir lugar.
Y vos grabás unas canciones que van a salir recién en el 2000 y pico, ¿no? Como que en ese momento no salieron.
En ese momento lo grabamos ahí con lo de Álvaro Villagra, era un demo de 4 temas. Un productor se ofreció a grabarlo y como siempre nos dejó de garpe, y el disco quedó re, viste, en lo de Villagra, nadie tenía un mango de nosotros, viste, entonces no salió ese demo, no salió. Pero con Jericó lo que recuerdo es el grupo que nos formamos como personas, viste. Imagínate que disfrutábamos más los ensayos que tocar en vivo. Prácticamente tocar en un ensayo era como una fecha. Era una fecha donde había un montón de gente, se caviaba pleno. Estoy hablando de años 90, 91, hasta el 94 estuvimos a pleno.
Si te parece, vamos a recordar entonces tu paso por Jericó, el disco de la tapa negra, Jericó, del mismo nombre de la banda, año 95, por lo que estuve averiguando la grabación, pero salió en 2004. Hay una edición del 2004 en el que la banda recuerda esa etapa. La canción se llama Bajo mi ley y volvemos en un ratito con la nota con Walter Mesa acá en Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7.
Espejo de Metal.
De 18 a 21. En 93.7 Nacional Rock.
Sonaba ahí Jericho con Bajo Milei. Otra grabación del invitado del día de hoy, Walter Mesa. Y bueno, esta media hora del programa ya nos vamos a meter de lleno en la historia de Orcas. ¿Cómo empezó esa historia? Osvaldo se acerca a vos, te invitan. ¿Cómo sentiste esa subida en nivel dentro de la escena, ¿no?
Yo cuando dejo Jericó, nace mi primera hija, Catalina, en el 95. Quedo sin trabajo y Carlos Tórtola, que era un productor ya de shows internacionales, trae a Angra en ese momento y necesita un stage. Éramos muy amigos con el Gordo. Necesitan un stage y nada, yo iba a ir a asistir allá, a enrollar cables, a pasarle la toalla a André Matos, qué sé yo, a laburo referente a lo que es un stage. ¿Qué pasa? Yo estaba ahí tirando cables, estaba el Tano Boto, que era manager de Rata Blanca, y dice, ¿no sabes dónde podemos encontrar al pibe que cantaba en Jericó? Y el Gordo dice, ahí está, yo estaba tirando cables. Y me dice, Walter, vení. Y dice, Walter, vení, y dice, ¿querés cantar en...? Y me dice, ay, si no, Manseco, ¿querés cantar en Orcas? Imagínate. Yo no sabía realmente, porque al haber dejado tocar, viste, por una cuestión de familia en sí, se me presenta esa oportunidad sabiendo lo que era Orcas. Orcas era una banda que venía, viste, inflado, porque Osvaldo, siendo guitarrista de Biocho, era el Biocho más querido. Era una banda, viste, que exigía un compromiso. Ahí llego a la sala a la cripta. Yo no sabía que ahí vivía Osvaldo. Nada, me fui a presentar. Me presenté y el topo, está el topo porque Osvaldo lo preservaba mucho. No, Osvaldo no probaba los cantar. Entonces arranca y dice, bueno, ¿qué tema de Orcas querés cantar? Y yo realmente no sabía las letras de Orcas. Y bueno, canto ahí tarareando un par de temas. Y bueno, a la espera, viste, de que yo veía que no estaban muy convencidos porque, bueno, viste, no me sabían las canciones de Orcas, no me quisieron probar con otra cosa. Sebastián empieza a tocar el tema Metal Thrashing Mad de Anthrax. Viste, con Nate Tubin, un cantante la hosta, y yo estaba reafilado, era un potrillo. Arranca ese tema y agarro el micrófono y meto ese grito del comienzo, Metal Thrashing, ¡guau! Así queda todo, viste, y empiezan a tocar el tema y se cuelga el bajo el topo, la batería se engancha, terminamos el tema, ¿cómo está? Y veo que entra, abren la puerta, así lo veo, que entra Osvaldo en cuero, con la guitarra colgada. Le dice, me dice, ¿qué hace? ¿Qué hace Osvaldo? Le digo. Dice, vamos a hacerlo de vuelta este tema. Se cuelga la viola y empieza a tocar el tema de vuelta. Lo canto de vuelta. Se saca la viola y me dice, dale la letra al pibe que es el nuevo cantante de Orcas. Así. A los 15 días debuté en La Fuente de Burlingame. A los 30 días estaba tocando en New Order. En un mes me revolucionó la vida, Hernán. Tuve que realmente... Nada. Me posicionó otra vez en otra situación, ¿viste? El de decidir qué iba a hacer.
Claro, y vence de año 97, después vamos a escuchar Resistencia, que tiene el tema que abría el disco con un solo con guagua de Osvaldo, espectacular.
En un momento se notaba que yo cargaba muchísimo los temas, cantaba demasiado, era muy técnico, entonces eso perdía un poco la esencia de Orcas. Entonces yo... Tuve la suerte o la sapiencia o la paciencia de saber interpretar qué necesitaba cada canción, ¿viste? Si le metía mucho tecnicismo, mucho piripipí, iba a ser un tema muy cargado y no iba a tener el efecto que Orcas genera con sus canciones. Vos fíjate que los grandes clásicos mantienen esa esencia, Solución. Todas las canciones que yo canté que fueron compuestas por Hugo Benítez, sigue manteniendo la esencia, ¿viste? Pero con un color de voz diferente, nada más.
En el caso de Eternos del año 99, que iba a ser el último disco, el disco póstumo del gran Osvaldo Civile, ahí ya te metes con las letras, ¿no?
Y Eternos fue diferente. Y ahí me dan la responsabilidad. Si bien yo escribía, en Jericó escribía, compartía la autoría de la lírica con el Bocón Cuevas. Siempre absorbía yo ideas de mis compañeros de banda. Con Orcas no, tuve que ponerme la cinta de capitán en las letras y yo escribo realmente muy diferentes. Tengo mi lírica muy diferente a lo que es Hugo Benítez, Cristian Bertoncelli. Yo trataba de hablar más de la parte más, más humana, en la búsqueda de uno, ¿viste? Así salieron canciones realmente que con los años hicieron clásicos, ¿viste? El hecho también de ser el último disco que toca Osvaldo y no toca en vivo, también es como que le da una carga emotiva muy fuerte. Canciones como Vencer toman otro significado. Vencer habla de un músico, que es mi historia prácticamente, un músico que posterga todos sus sueños para cumplir otras prioridades y después abre el baúl y se cuelga la campera y vuelve a tocar, ¿me entendés? Entonces al olvido le gané, vencer la realidad. Pero bueno, con la muerte de Osvaldo, esa canción toma otro significado y se toma como el recuerdo a la gente que no está más. Y ya son 20 y pico de años que tocamos, ¿eh?
Seguro, entiendo perfectamente. Y si te parece, vamos a escucharlo justamente, vamos a escucharlos con Resistencia, el tema que abría el disco que veníamos hablando, el disco Vence, año 97. Walter Mesa, el invitado del día de hoy, con el comienzo en su carrera en Orcas.
Entre
Ahí escuchábamos Orcas con Resistencia, con el invitado del día de hoy, ahí debutando en la voz de una banda ya legendaria del metal argentino para esa época, y ni hablar para el día de hoy, ya con casi 30 años de carrera. Bueno, iba a pasar un montón de cosas: Eternos en el 99, Orcas en el 2002, un disco en vivo, Vive en 2003, Demencial en 2004, Asesino en 2006, Reviviendo Huestes en 2008, otro en vivo, La Maldición Continúa en 2010, Porto Honor 2013, hasta llegar al día de hoy, Gritando Verdades 2018. Tremenda carrera, muy pareja.
Y primero, bueno, una banda marcada por la fatalidad, con la muerte de Osvaldo, la decisión de seguir tocando, con el nombre que después de muchos años se empieza a cuestionar. Es la rivalidad que siempre se genera, si teníamos que seguir tocando con el nombre. Pero nosotros en ese momento, por una cuestión de salud mental de nosotros y por el esfuerzo que se había generado mantener a Orcas vivo, y por el consejo de nuestra familia, queremos seguir tocando con el nombre Orcas. Y es durísimo tocar con el nombre de Orcas, porque mucha gente nos cierra la puerta. Y nosotros como que nos empezamos a agrupar, viste, a tener fuerza interna, como que nos formó, nos hicimos unos soldados, ¿me entendés? Y sacamos un discazo. Primero entra Gabriel Liz en la guitarra, que es un amigo, no buscamos guitarristas que ocupen el lugar. Una hermosa persona, y se toca todo, viste, del blues, funk, todo ese palo. Y sacamos el disco este de Orcas, donde empezamos a arrastrar, viste, nuestras cuestiones personales, sentimentales, todas nuestras emociones, y vamos sorteando barreras, ¿no? Imagínate que había productores, los mejores productores de esa época, te estoy hablando en el 2000, nos daban 7 shows de vida, viste. Así que me acuerdo de ese momento de sernos fuertes y salir a tocar con el nombre Orcas, agruparnos como banda, pero también nos convertimos en unos soldados, ¿me entiendes? Porque para tapar tanto dolor que teníamos, tocábamos en cualquier lado, Hernán. Nosotros en un mes tocábamos aproximadamente entre 25 o 30 shows. Arrancábamos miércoles, nos íbamos a Córdoba, tomábamos el micro de línea, nos íbamos a Comodoro Rivadavia, a Río Gallegos, a Salta. Entonces íbamos tapando todo ese duelo con tocar, y nos hicimos unos perros de presa, y eso dio su fruto, pero también nos arruinó, viste, mentalmente nos arruinó. Pero bueno, musicalmente también hubo un periodo de experimentación con Asesinos, un disco Demencial que nos lleva a tocar, casi tocar en obra sanitaria por la convocatoria que teníamos, viste, tocar en todos lados, ser teloneros de bandas como Maiden, como Metallica, Sepultura, Slayer, Motorhead, Stratovarius. Te estoy tomando bandas que tocamos con todos, ¿viste? Llenar Cemento.
Sí, yo los vi con Sabbath en La Plata, con Megadeth y Sabbath, me acuerdo.
Fue impresionante. ¿Qué sé yo? Y realmente, nada, vienen los pasos de la vida obligada, que son velorios, nacimientos, divorcios, y que uno se va fortaleciendo como ser, ¿viste? Va aprendiendo de las caídas, se hace un poco. Por suerte no fuimos muy egocéntricos, ¿viste? El ego te va destruyendo, y tuvimos nuestros problemas mentales, pero bueno, por suerte nos refugiábamos en la música. Es algo que te puedo decir, no, que no queda como un discurso barato, pero es verdad, la música nos salvó, porque nos enfocábamos en la música y en nuestro grupo. Te estoy diciendo, el grupo que nos corca, somos 14 personas que vivimos de la banda, entre manager, asistente, sonidista, iluminadores. Entonces, nos fortalecimos así, ¿viste?
Eso me acuerdo, me sorprendió mucho cuando hace unos años vinieron acá a Nacional Rock a hacer un Unplugged de la tarde, ahí un acústico, y me di cuenta que eran una familia, que para algo que era entre semana, a la tardecita, no venían solo los músicos, venían 10 personas, trajeron comida, hijos, era un quilombo, pero muy buena onda, se los notaba como se los nota, como muy unidos.
Aparte, Nambo dice un acústico, ¿qué vale? El heavy metal dice, no se puede, primero te bajan el pulgar, Y después te dicen, no, vamos con la guitarra nomás. No, nosotros fuimos con una batería armada por Mariano chiquitita, dos guitarras electroacústicas, el bajo eléctrico del topo, manager, viste, sí, éramos así, nos movíamos, y eso es lo que hizo Orcas un sello personal, una marca. ¿Viste?
¿En qué otros países tocaron? Sé algunos, pero contame vos estos últimos años, ¿dónde anduvieron? Dentro de Latinoamérica, Estados Unidos, no sé si Europa también, ¿dónde anduvieron? Y
estuvimos en España, estuvimos en el Viña Rock, que ahí fuimos, nosotros hicimos una gira muy grande con Barón Rojo, y eso nos llevó a México, tocamos el Rock al Parque, junto a Fear Factory, qué sé yo. Y en Latinoamérica giramos por todos los países, Ecuador, Bolivia, creo que nos falta Perú solamente. Después fuimos a todos lados. Y uno de los logros que nos salió de grande fue tocar en Estados Unidos, cumplir ese sueño de tocar en Estados Unidos, pero como meta, viste, propia, como decir, nunca, viste, porque nunca uno piensa que va a llegar a la meca del metal, donde tenés los mejores instrumentos, donde se respeta al artista, como acá también tendrían que respetarlo, donde la música es una fábrica, es un oficio, ¿me entendés? Donde es muy digno ser artista en Estados Unidos. Y bueno, aprovechamos para equiparnos, de Yapa tocamos en el Rainbow, nos reconocen ahí en el Rainbow, viste, en el bar de Lemmy, nos hacen tocar ahí. Una locura, son historias, Hernán, viste, cosas que uno dice, hasta acá llegué, y siempre vamos planificando más, y salen. Este año teníamos una gira por los 30 años, y teníamos que ir a España y Portugal, porque estábamos invitados a unos festivales importantes. Somos muy agradecidos, todavía somos una banda vigente, que sigue sacando discos, el ser ternado para los premios Carlos Gardel también nos ayudó, porque nos abre un montón de puertas. Somos muy respetuosos y muy agradecidos con eso. Para que Orcas, una banda de 30 años, mantenga su vigencia, hay que hacer las cosas bien.
Para ir redondeando la nota o la charla, porque esto no, tampoco está pensado en plan periodístico, me interesa más la charla entre colegas, contame un poquito del nuevo, de Gritando Verdades, va, del más reciente, el de 2018, y como para después escuchar el tema que da nombre al disco.
Bueno, ahí entra Mariano Martín, el baterista que anteriormente tocaba en Mastiffal, y él le da una vuelta de rosca a todas las canciones, ¿viste? Ese disco lo teníamos con canciones ya compuestas que tocaba De Luca en esa época, y entra Mariano, y nosotros necesitábamos un disco así potente que oxigene y que, digamos, que nos enfoque. Es como buscar el equilibrio, viste, de vuelta, retomar el camino que andábamos medio difusos, viste. Gritando Verdades nos dio una identidad, digamos, muy fuerte, que es un disco para tocar en vivo muy potente, a tal punto que tocamos con Slayer en la despedida de Slayer en Luna Park, y nosotros decidimos subir antes que Slayer con todos los temas Gritando Verdades. No apostamos a un hit, ¿me entendés? Vamos a la cancha con este disco, que este disco está a la par, ¿me entendés?
Y vamos a escuchar entonces, ya para despedirnos de esta nota que ocupó toda la segunda hora de Espejo de Metal, capítulo 19 por Nacional Rock 93.7, con el gran Walter Mesa, con Gritando Verdades, la canción del 2018 que da título al más reciente disco de la banda Orcas. Muchísimas gracias y vamos a escuchar ese buen riff.